pensamientos que Paco y Manolo nos han traído esta mañana, y vamos a continuar también ahora con la palabra del Señor, y vamos a ir a Lucas, al Evangelio de Lucas, al capítulo 22. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 30. Lucas 22, del 1 al 30, dice así: Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa: El maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. En este momento estamos llegando ya al momento, al tiempo de culminación, al tiempo clave por el cual Jesús ha venido, vino a esta tierra. Son unos cuantos días, unos pocos días, nada más, pero son los días vitales, son los días más importantes en los cuales se va a fraguar, se va a realizar todo el plan de salvación, todo el plan de redención, aquello por lo cual él precisamente vino a este mundo. En primer lugar, me llama la atención el versículo 1, porque nos ayuda a situarnos en todas las circunstancias que a continuación se van a vivir. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Es decir, que la muerte de Jesús va a tener lugar, precisamente va a coincidir precisamente con esa fiesta hebrea que desde siglos atrás se venía celebrando. No ocurre en cualquier momento, sino que todo obedece a un calendario que está perfectamente programado y planificado por parte de Dios, y entonces esa muerte va a coincidir con esa Pascua. Hay una cosa que me llama la atención aquí, que parece un contraste, parece como si hubiera una contradicción, y es la palabra fiesta. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Efectivamente, era una fiesta, era una celebración, era una ocasión de regocijo, de alegría, en la cual el pueblo se alegraba ante la salvación y ante la obra que Dios había hecho en el pasado cuando los libró de la muerte en Egipto y los sacó de allí, etcétera. Así que era una ocasión festiva para estar contentos delante de Dios. Sin embargo, lo que vamos a ver a continuación en estos capítulos restantes, menos el último que nos queda de Lucas, es lo contrario de una fiesta. Lo que vamos a ver son unos momentos de intenso dramatismo, de sufrimiento, de padecimiento, de tristeza, de agonía, de muerte, que no parece que vaya mucho con la idea de una fiesta. Y es que si en el Antiguo Testamento hay toda esa nota festiva, eso es sencillamente porque el resultado de la Pascua es ese, es la alegría, es la por la liberación, por la bendición de haber sido redimidos. El resultado, la consecuencia es esa alegría. Pero lo que aquí vamos a ver no es tanto ahora mismo el resultado, sino lo que vamos a ver es la causa que hace posible que esa redención se haga efectiva. Y la causa es ni más ni menos que el padecimiento y la muerte de Jesús. Por lo tanto, no vamos ahora mismo a contemplar los aspectos externos o las consecuencias de esa Pascua, sino que vamos a mirar el pago, el precio, el sufrimiento que le costó a alguien, o sea, a Jesucristo, entonces, que nosotros luego en un momento dado podamos alegrarnos y regocijarnos. Así que es una fiesta, sí, pero es una fiesta que está detrás de ella, hay toda un padecimiento y un sacrificio que a alguien le ha costado incluso la vida. Hay otro contraste que también me llama la atención en este versículo 1 y es lo de los panes sin levadura. Los panes sin levadura son, como dice bien el término, entonces, panes que no tienen mezcla, es decir, que no, a la harina no se les ha añadido la levadura. Entonces eso nos habla acerca de la pureza, nos habla de la limpieza, de la transparencia que tiene que haber en la vida de aquellos que están celebrando esa fiesta. Sin embargo, lo que vamos a ver a continuación es maldad, es mezquindad, es odio, es envidia. Vamos a ver todas las pasiones, las peores pasiones humanas que podamos imaginar y pensar en juego, manifestadas en conductas, en personas, en motivaciones, en palabras, en pensamientos, todo lo peor que el ser humano pueda manifestar, lo vamos a ver. Y en ese sentido hay una contradicción total en personas que por un lado se están preparando externamente para celebrar esa Pascua y por otro lado, sin embargo, en sus corazones son una morada completa de maldad absoluta. Así que es perfectamente posible que una persona pueda externamente amoldarse a una celebración religiosa y sin embargo su corazón estar lleno de pecado y de maldad. Esa fiesta es la Pascua entonces, y lo que había sido durante siglos simplemente un recuerdo, una rememoración de aquello que sucedió en Egipto, ahora mismo, en estos momentos y en estos días y estos tres días vitales que vamos a mirar, entonces va a ser el cumplimiento, la realización auténtica y verdadera de lo que significaba aquella Pascua. Porque es verdad que allí hubo una salvación de una sentencia de muerte, una salvación que viene a través de que hay una sangre protectora sobre las casas de aquellos que se han acogido a esa sangre, que es protectora, que es salvadora. Y hay una liberación de esa muerte. Pero eso es solamente un reflejo, un pálido reflejo de lo que es la auténtica salvación, de lo que es el efecto de la auténtica Pascua, entonces, que tiene que ver con el acogernos a la sangre de este Cordero de Dios, de Jesucristo, entonces, para que podamos ser salvados y protegidos de ese aguijón de la muerte eterna, de la condenación eterna, de una sentencia que estaba sobre nuestras cabezas, pero que gracias al derramamiento y al rociamiento de su sangre en nuestras vidas hemos sido liberados, hemos sido eximidos de ello. Así que este es el panorama, esta es la escena en la cual se van a desarrollar estos acontecimientos tan importantes. Y luego tenemos aquí, a continuación, la descripción de los ejecutores de esta trama que se está preparando para tratar de destruir a Jesús. Ellos piensan que están realizando su propia voluntad, sus propios planes, y de hecho los están haciendo, pero al mismo tiempo ellos no saben que al realizar esos planes perversos están ejecutando sin saberlo y sin quererlo el plan de Dios, que es precisamente que Jesús vaya a la cruz. Y ahí se nos nombran algunos de estos protagonistas de todo ese plan malvado. Luego van a aparecer después otros protagonistas, pero aquí se nombran ya a algunos. Están los principales sacerdotes, como dice en el versículo 2, que como vimos ya en su momento, quedaron en evidencia, fueron puestos en evidencia por Jesús cuando él entró en el templo y lo purificó. El templo es el lugar de competencia de los sacerdotes, es el lugar donde los sacerdotes ejercían su ministerio, y sin embargo la irrupción de Jesús en el templo y el hecho de que él se pone a expulsar a todos los cambistas y todos los que estaban haciendo negocio allí dentro, entonces va a ponerles en evidencia porque va a significar que ese templo era un desorden, era un caos, era una provocación contra la santidad y el orden que tiene que haber en un sitio que es santo y que es sagrado. A partir de ese momento, los sacerdotes van a ponerse totalmente en contra de Jesús y quieren matarlo. Los otros que se mencionan en este versículo 2 son los escribas, a los cuales ya vimos también que Jesús los denuncia públicamente como a personas que lo único que les gusta es la apariencia, es transmitir en otros la sensación de gente importante, de que se les reconozca, de que se los estime, de que se les tenga en cuenta, de ser el centro de las reuniones, etc. Entonces, como esa denuncia Jesús la está haciendo públicamente y los está poniendo también en evidencia delante de todos, es por lo que los escribas se unen a los sacerdotes para entonces tratar de destruir a Jesús. Pero aquí hay algo más que simplemente seres humanos, seres de carne y hueso, porque se menciona a una persona que es invisible, pero que es real, y que en definitiva va a ser el que haga posible que el hecho de que Jesús, que de alguna manera está protegido por, como vamos a ver a continuación, por el pueblo, por sus discípulos, finalmente sea posible que Jesús se pueda llegar a él para ser entregado y ser hecho preso. Y esa persona invisible de la que estamos hablando es la que se menciona en el versículo 3, que es Satanás. Así que aquí no se trata solamente de un plan humano, con agentes y protagonistas humanos solamente, sino que se trata también de un plan diabólico, en el que el diablo, juntamente con una serie de cómplices, serie de hombres, entonces están actuando, están interviniendo para tratar de destruir a Jesús. Es interesante que Satanás participó de manera muy protagonista en la caída, en la perdición del primer Adán. De hecho, él fue el que trajo la tentación, el que provocó la situación de tal manera que aquello trajo la ruina sobre aquel primer Adán y sobre todos sus descendientes. Satanás intervino claramente en aquello. Y ahora es lógico, es natural, entonces, que si quiso y lo logró destruir o arruinar al primer Adán, quiera destruir también al segundo Adán. Y esta es entonces el momento, esta es la ocasión para tratar de hacerlo. No es la primera vez que lo ha intentado hacer, porque ya sabemos que en la estancia de Jesús en el desierto, en aquellos 40 días de ayuno, el diablo vino para tratar de incitarle a actuar fuera de la voluntad de Dios y, por lo tanto, entonces, arruinarlo también y destruirlo. No lo consiguió, pero aquí va a tratar de, otra vez, de intervenir. Hay una diferencia entre esta intervención aquí y la del primer Adán. En el primer caso, el diablo tuvo la colaboración, la ayuda del mismo Adán, que cedió, que se echó, digamos, en sus brazos. Aquí no tiene la colaboración del segundo Adán, y de hecho él sabe perfectamente que no hay nada en Jesús en lo cual él pueda apoyarse para decir, a partir de aquí yo tengo campo, yo tengo puerta para entrar en la vida de este hombre. Todo lo contrario. La justicia de Jesús, la santidad de Jesús es tan perfecta, es tan elevada, que él no tiene manera, no tiene ningún resquicio, ninguna grieta por la cual pueda abrirse paso, entonces, y encontrar algo que tenga eco en el corazón de Jesús respecto a sus malvadas intenciones. Así que no puede espiritualmente hacer nada contra Jesús, como hizo con el primer Adán, que lo arruinó espiritualmente, y la ruina espiritual es la causa de todas las demás ruinas, y aquí se tiene que conformar el diablo con arruinarlo, con destruirlo físicamente, es decir, matar. Satanás entró en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y aquí tenemos al traidor, entonces al vínculo que los enemigos de Jesús van a encontrar dentro del grupo de los íntimos de Jesús, entonces como su contacto para de esta manera llegar a Jesús, abrirse paso hasta Jesús y de esta manera, de esta forma, detenerlo y poder entregarlo a las autoridades. Hay algo también que podemos aprender del traidor. La primera lección que yo sacaría de él sería que es posible haber estado en el círculo íntimo de Jesús, haber sido testigo, haber sido partícipe de palabras, de enseñanzas preciosas y maravillosas y profundas, haber visto prodigios, milagros, sanidades, resurrecciones y tantas otras cosas, haber tenido el privilegio de haber sido llamado para ser enviado y llevar las buenas noticias a otros. Y no obstante, a pesar de todos estos privilegios, a pesar de todas estas ventajas y beneficios que una persona pueda tener, sin embargo, estar en el corazón, estar en realidad fuera totalmente de la comunión con Cristo. Cuidado entonces con conformarnos con simplemente una relación nominal con Jesús, algo de tradición, algo de conjunto, de grupo, y nunca haber tenido en realidad un encuentro personal, una relación íntima, verdadera y profunda, en la que por medio del arrepentimiento y por medio de la fe, entonces nacemos para el reino de Dios. Aquí, como digo, tenemos a un hombre que disfrutó de todas las ventajas, probablemente más de las que todos los que estamos aquí podamos haber nunca tenido, y sin embargo, quedar excluido, quedar fuera de la salvación y de la verdadera bendición. Otra cosa también que me llama la atención en este hombre es hasta qué punto, hasta qué profundidad puede la maldad del ser humano llegar. Porque aquí no estamos frente a un extraño que podríamos decir, bueno, como es alguien que no ha recibido nada de él, alguien distante, alguien lejano, se puede entender hasta cierto punto que mediante un pago de dinero entonces entregues a alguien a quien no conoces. Pero aquí es que estamos, como decíamos antes, hablando de uno que pertenecía al círculo íntimo de Jesús. Y de esta manera entonces vemos hasta qué punto la maldad puede haber arraigado en el corazón humano. Y otra cosa que no está aquí concretamente, pero que la vamos a ver a continuación, es que así como hay una predestinación para salvación, el caso de este hombre nos enseña que hay una predestinación para condenación. Esto es un asunto muy fuerte, muy profundo, pero Judas es precisamente el prototipo de aquellos que están predestinados para ser condenados. Hay un calificativo que Jesús va a emplear para describir a este personaje, y lo tenemos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17 y versículo 12. Cuando estaba yo con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Esta expresión referida a Judas, el hijo de perdición, indica precisamente esto que estábamos hablando antes, que además es el cumplimiento de la Escritura. Por supuesto que esta predestinación para condenación no obedece a un capricho de Dios, sino que obedece precisamente a una ordenación sabia y justa de todas las cosas que está basada en la maldad, en el pecado que este hombre ha cometido y va a cometer y del cual no se va a arrepentir. Otro protagonista de toda esta trama, aunque de momento parece que no lo es lo que vemos en los versículos 2 y 6, al final de cada uno de esos versículos. El pueblo. El pueblo, en conjunto, va a ser partícipe de todo esto. En principio, el pueblo está de parte de Jesús. De hecho, como dice el versículo 2, los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Estaban rondando, estaban acechando la manera cómo llegar a él, pero no lo tenían fácil. Y una razón es precisamente esta. Tenían miedo del pueblo, porque el pueblo le estaba escuchando con gusto. El pueblo venía ante él para lo que tenía que decirles. Y es más, en el versículo 6 dice, él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Así que parece aquí que el pueblo es como una muralla protectora alrededor de Jesús que impide que sus enemigos se atrevan con él. Sin embargo, esto va a ser solamente momentáneo, quiero decir, esta actitud del pueblo. Porque vamos a ver que cuando las circunstancias y los acontecimientos se desencadenen, la actitud del pueblo va a cambiar completamente. Y así vemos en el capítulo 23 y versículo 13, entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, así que en esa noche vital del juicio de Jesús, los que se presentan delante de Pilato es una muchedumbre en la que están los líderes y también está el pueblo. Y en el versículo 18 dice, más toda la multitud, después de escuchar a Pilato la oferta de Barrabás o Jesús, toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Así que ese pueblo en este momento es consentidor de la muerte de Jesús. Hay otra referencia más al pueblo que tenemos en este capítulo 23, y es la del versículo 35. Y estamos ya aquí en el Monte Calvario, Jesús ya está crucificado, está clavado en la cruz, y fíjate lo que dice, el pueblo estaba mirando. Así que, por activa, fuera con este, y suéltanos a Barrabás. Por activa, y por pasiva, el pueblo estaba mirando, este pueblo es consentidor de la muerte de Jesús. Por lo tanto, no son solamente unos pocos dirigentes, un traidor, el diablo, sino también el pueblo mismo, el que está siendo partícipe de todo esto. Esto echa por tierra, hay a veces teorías, ¿no? Teorías sociales y teorías políticas que contemplan al pueblo como si fuera el motor de los cambios sociales para bien, el motor del progreso, cuando llegan momentos de crisis, momentos de confusión. ¿A quién acudir? ¿A quién recurrir? El pueblo es el que sabe el camino, el pueblo es el que nos marca entonces la línea a seguir. Esa es la idea romántica, ¿sí?, acerca del pueblo. Pero aquí, en estos acontecimientos que estamos viendo, el pueblo no sale muy bien parado, no sale mejor parado de lo que salen los demás, todos estos líderes que están allí interviniendo para tratar de destruir a Jesús. Seguimos adelante. Llegó el día, versículo 7, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Por lo tanto, Jesús va a reunir a los suyos, va a reunir a los 12, y va a celebrar a la caída de la tarde, cuando el sol se está poniendo, eso es lo que estipulaba la ley, de que se celebrara, se sacrificara el cordero y luego se celebrara la Pascua. Y eso es lo que va a hacer él con los suyos. Pero me llama la atención también otra cosa aquí. Es la manera en la que Jesús ordena que se hagan los preparativos. Y es una manera tan magnífica, tan majestuosa de hacer las cosas. Porque les da unas instrucciones a Pedro y a Juan, cuando le preguntan dónde quieres que la preparemos, Pascua, y entonces les da una serie de instrucciones en el versículo 10. De aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto y ya dispuesto, preparad allí. Podía haberlo hecho de otra manera, pero lo hace de esta forma tan grande, tan elevada, en la que él sabe, él conoce los detalles, conoce el futuro, en primer lugar, conoce los detalles concretos. Mira, cuando vayáis a entrar a la ciudad, os va a salir al encuentro un hombre que lleva un cántaro en la cabeza. Tienen que darse aquí toda una serie de coincidencias para que esto se realice. Porque es verdad que puede haber hombres entrando y saliendo de la ciudad cuando ellos lleguen, pero tiene que ser uno, concretamente, que en el momento que vayan a entrar, se cruce con ellos alguien que lleva un cántaro en la cabeza. Y luego tiene también que coincidir que ese hombre vaya precisamente a la casa en la cual a Jesús y a los suyos se les va a dar hospedaje esa tarde y esa noche. Es, como digo aquí, un control, un dominio, un conocimiento de las cosas que están a distancia, de las cosas que están en el futuro. Y no solamente de cosas, vamos a decir, que no tienen voluntad ni tienen capacidad de cambiar de opinión, sino que son personas que esa persona puede decir, bueno, en vez de salir por esta puerta, voy a salir por aquella otra. O el otro que dice, le preguntan, ¿dónde está el aposento donde comer la Pascua con mis discípulos? Puede cambiar de idea y decir, pues lo siento mucho, pero no está disponible el aposento. Hay tantas circunstancias cambiantes en todo esto. Pero sin embargo, todo se cumple perfectamente. Es decir, estamos aquí ante uno de esos destellos en los que vemos la divinidad de Jesús. Su omnisciencia sobre todos los acontecimientos. Sobre una cosa sencilla, normal y corriente, como es la preparación de una cena. Si sobre todo esto él tiene conocimiento, que vamos a decir son cosas secundarias, detalles pequeños, ¿cómo no va a tener conocimiento de los grandes detalles, de las cosas grandes? Por cierto, que hay algo también que me llama la atención en este sentido, y es que ya vimos un despliegue de su omnisciencia, algo parecido cuando él entró en Jerusalén para cumplir la profecía, ¿os acordáis? En el capítulo 19 y versículo 29, aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo: Id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: Porque el Señor lo necesita. Así que de esta forma tan magnífica, Jesús ya había realizado otra vez ese acto de la entrada en Jerusalén, sabiendo, conociendo perfectamente detalles que estaban fuera del alcance de la vista, que estaban en el futuro, de un pollino allí que había en ese sitio exacto, donde nadie había montado jamás, porque estaba reservado para él. Qué extraordinaria forma de hacer las cosas. A nosotros nos puede parecer sobrenatural, y de hecho es sobrenatural, pero para él esto era la cosa más natural del mundo, porque él tiene todo el poder y todo el conocimiento. Ya lo hizo también en otra ocasión, cuando vinieron a Pedro aquellos recaudadores de impuestos a decirle: Vuestro maestro no paga el impuesto del templo. Y Pedro le dijo: Sí, apresuradamente. Y entonces Jesús, después de darle una lección a Pedro, le dijo: Vete al lago, echa el anzuelo, cogerás un pez y dentro de ese pez está la moneda que es el pago por el impuesto para ti y para mí. Son detalles entonces que nos hablan de que estamos aquí ante alguien que es más que humano. Es humano, sí, como vamos a ver ahora dentro de un momento, pero es alguien más que humano. Y esa humanidad es lo que a continuación él expresa. Versículo 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Y aquí tenemos la humanidad de Jesús en toda su profundidad, sus emociones, sus anhelos, sus esperanzas, sus deseos. Y este cuánto he deseado comer con vosotros y llegar a este momento tan importante. Él lo ha estado aguardando y esperando. En ese sentido, entonces, vemos aquí esos sentimientos, esas emociones humanas. Fíjate, hace unos minutos Él acaba de desplegar toda su divinidad y todo su conocimiento y todo su poder, controlando todas las cosas. Y ahora, inmediatamente después, Él está manifestando su corazón de hombre, como el tuyo y como el mío, que se emociona, que siente, que quiere estar rodeado de sus íntimos en estas horas últimas y vitales suyas antes de morir. Vemos, por lo tanto, en los evangelios, vez tras vez, la divinidad y la humanidad de Jesús, lo uno al lado de lo otro. Y de esta manera, entonces, eso nos hace ver que para conocer a Jesús tenemos que tener en cuenta esas dos facetas, esas dos naturalezas, la humana, sí, y la divina también. Es como él dijo cuando hizo aquella pregunta que veíamos hace unas semanas nada más, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor. David pues le llama Señor, ¿cómo entonces es su hijo? Y decíamos que efectivamente él es hijo de David, o sea, un ser humano como los demás, pero es alguien más grande que David, porque es Señor de David al mismo tiempo. Las dos naturalezas de Jesucristo en una sola persona, perfectamente ensambladas, perfectamente unidas. Es lo que estamos viendo en este pasaje aquí. Os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. La Pascua es la última Pascua que va a celebrar Jesús en esta tierra. Él la ha venido celebrando fielmente, anualmente, como todo judío piadoso la celebraba. Pero esta tiene un carácter especial porque es la última y porque es la prefiguración de la culminación que un día tendrá lugar en el reino de Dios cuando esa Pascua auténtica entonces llegue a todos sus efectos. Y aquí es donde comienza lo que es la celebración de la Pascua en sí. No sé si os habéis dado cuenta de un detalle que hay solamente en este Evangelio de Lucas, que no aparece ni en Mateo ni en Marcos, y es que hay aquí dos copas que Jesús va a tomar. La primera la tenemos en el versículo 17, habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, una copa. Y en el versículo 20, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, una segunda copa. Cuando Mateo y Marcos relatan esta escena, solamente se centran en la segunda copa, nada más. Pero Lucas ha recogido también esta otra primera copa. ¿A qué obedece todo esto? Pues es sencillo, es simplemente que la celebración de la Pascua tenía un orden establecido. Era una especie de ceremonia, era una cena, sí, pero era una cena con un orden, con una ceremonia, un ritual, si quieres así llamarlo, establecido. Las cosas no se hacían de cualquier manera. El orden sería el siguiente, que es el que hasta el día de hoy los judíos siguen observando. Hay una primera acción de gracias cuando comienza todo, en la que el cabeza de familia, o en este caso el jefe, el líder del grupo aquí, se levanta y da gracias por la primera copa. Y hay una corta oración de acción de gracias que es, te damos gracias, Señor Dios del universo, por el fruto de la vid que has creado. Y a continuación, entonces, se pasa esa copa que participan todos los presentes. A continuación se comen las hierbas amargas. Eso es algo que estaba estipulado en el capítulo 12 de Éxodo, que simbolizaban las aflicciones y los sufrimientos que Israel había pasado en Egipto. En tercer lugar viene la pregunta del miembro más joven de la familia o de las personas que estén allí. Y la pregunta es, ¿por qué esta noche es diferente a todas las demás noches? Y entonces es cuando el jefe de familia explica el sentido de aquello que están celebrando, que es con ocasión de lo que Dios hizo cuando lo sacó de Egipto. A continuación se cantan una serie de salmos que están entre los salmos 113 al 118. Se cantan algunos de ellos, se lavan las manos y a continuación es cuando viene la segunda copa. Se vuelve a beber. Después de eso es cuando se empieza a comer el cordero. Cordero acompañado de pan. Después de terminar la cena, entonces hay una tercera copa que vuelve a pasarse. Otra vez se cantan la última porción de los salmos que estábamos diciendo antes y se acaba bebiendo de una cuarta copa. Así que hay nada menos que cuatro copas. Por eso dice en el versículo 20, de igual manera, después que hubo cenado, cuando ya ha terminado, casi ha terminado todo, tomó la copa, que tiene que referirse entonces a esa cuarta y última copa, entonces, en la que han participado. Bien, esto es un poco para que nos situemos y sobre todo no nos confundamos, porque a veces podemos decir, pero aquí había una copa y luego hay otra copa, ¿qué jaleo es este? Bueno, no es ningún jaleo, es simplemente eso, es la celebración según estaba estipulada entonces de acuerdo a la ceremonia judía. Pero es interesante que en medio de esa celebración, en medio de ese guión, si quiere, ya preestablecido, Jesús va a introducir, Jesús va a innovar algo que no estaba previsto, algo que no entraba dentro de todo esto. Y en ese sentido es lo que va a hacer en el versículo 19, tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Esto, como digo, es algo que Jesús introduce, es un elemento nuevo que no estaba previsto. Ahora, ¿quién tiene derecho? Es un elemento nuevo que va a desplazar a todo lo demás a un segundo plano. Y de hecho, sus seguidores, los seguidores de Jesús, desde aquel entonces ya no celebramos la Pascua a la manera judía, ni tomamos el cordero tampoco, sino que lo que hacemos es esto que Jesús está instituyendo en este momento. Ahora, como digo, ¿quién tiene el derecho para desplazar una celebración como la Pascua, instituida por Dios, y sustituirla por otra celebración como es el pan y el vino? Bueno, si la primera institución de la Pascua fue Dios el autor, significa que si aquí esa ha quedado caduca o obsoleta porque era solamente un símbolo nada más, y ahora hay alguien que viene e introduce otra cosa, significa que este que está haciendo esto tiene que ser alguien que tiene la misma autoridad que Dios tiene. Porque de otra manera estaría haciendo algo totalmente indebido para echar abajo algo que Dios había instituido. Eso es ni más ni menos, nada más y nada menos que lo que Jesús está realizando aquí. Tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Este pan es para ser comido. No simplemente contemplado, no simplemente viendo cómo se pasa, y yo me quedo al margen, y yo me quedo ajeno, sino para ser comido. Y en ese sentido, eso nos habla de que Jesús tenemos que interiorizar, tenemos que hacerlo nuestro y no simplemente que sea alguien que quede ahí fuera. Lo que Jesús quiere es que por la fe y espiritualmente Él venga a morar dentro de nosotros de la misma manera como estamos consumiendo el pan y el pan está llegando a ser parte de nosotros. Así Jesús quiere entonces que Él sea parte nuestra. Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Lo partió. Y ese partimiento entonces indica que aquí ha habido o va a haber un padecimiento, un quebrantamiento y una muerte. En otras palabras, que para que Jesús sea de beneficio, de bendición para nosotros, era necesario que Él muriera. Si se queda solamente como maestro, si se queda solamente como líder, nada más, y no hay muerte en la cruz, Él no sería de mucho mayor beneficio para nosotros que los otros líderes o los otros maestros que tenemos en la Biblia. Pero el hecho de que Él haya sido quebrantado y molido por nuestros pecados significa que lo que necesitamos es mucho más que un maestro y que un líder. Necesitamos un sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Necesitamos un sacrificio que haga a Dios propicio por nuestros pecados. Eso es lo que significa entonces esta introducción que Jesús hace aquí en este ritual de la Pascua. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Y aquí hay otra vez una otra innovación que Jesús está metiendo en este ritual de ceremonial de la Pascua. Porque está introduciendo con esta cuarta copa entonces la idea del nuevo pacto, la inauguración del nuevo pacto. Había un antiguo pacto. Un antiguo pacto que era diseño de Dios, que tuvo un mediador que se llamaba Moisés, y en aquel pacto hubo sangre por medio. Hubo una serie de sacrificios y Moisés roció con la sangre sobre el libro de la ley, sobre el pueblo también. De esa manera el pueblo quedaba comprometido con Dios y Dios con el pueblo. Pero aquel pacto era muy débil. Aquel pacto fracasó al poco rato, mientras Moisés estaba arriba en el monte y ellos estaban adorando el becerro de oro. Aquel pacto fue quebrantado a la primera de cambio. Hacía falta un pacto más fuerte, más sólido, un pacto nuevo. Y eso es precisamente lo que Jesús está inaugurando aquí. Aquel pacto antiguo era un pacto débil, porque la sangre que había sido derramada era sangre de animales. Es decir, los animales no tienen entendimiento, los animales no tienen voluntad. En otras palabras, los animales no pueden ser mediadores entre las dos partes contratantes del pacto. Pero aquí tenemos una sangre, que es la sangre más preciosa que podamos pensar. Y esa es precisamente la que hace posible, entonces, que ese pacto sea uno sólido y que sea uno firme. Esta sangre es el fundamento de la relación entre Dios y nosotros. Sin esa sangre, esa relación no es posible. Porque nosotros y Dios somos dos partes tan diferentes, tan opuestas, que no puede haber relación. Él es santo y nosotros pecadores. Él es grande y nosotros pequeños. Él es inmortal y nosotros mortales. Son dos lados totalmente contradictorios, totalmente opuestos. Hace falta algo que propicie a Dios, que satisfaga su justicia, que ha sido quebrantada por nuestros pecados. Y hace falta algo que nos limpie a nosotros de nuestro pecado, de nuestra iniquidad, para poder presentarnos delante de Dios. Es por esto, por lo que es necesario que esa sangre sea vertida y sea derramada. Es interesante que esa palabra necesario es la que aparece en el versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Así que el sacrificio de Cristo no es una opción, no es una posibilidad, entre otras, para acercarnos a Dios, sino que es la única, ineludible, necesaria, absolutamente, para que podamos tener una relación con Dios, un pacto. Esa sangre es precisamente lo que le da vigencia a ese pacto, porque si hay sangre, y además de una persona de esta categoría, significa que las promesas de ese pacto no son palabras solamente huecas, fáciles de pronunciar, pero cuando llega el momento de la verdad se las lleva el viento y se acabó. No. Esas promesas de bendición de este pacto están sustentadas en el alto costo que le ha costado a Jesucristo entonces. Que esas promesas estén disponibles para nosotros. Por lo tanto, no son meras palabras vacías, sin sentido, sino palabras y promesas que están apoyadas en la entrega total de Jesucristo para nosotros. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Es interesante la preposición esta, por. Esto es mi cuerpo que por vosotros, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Por. Es decir, a favor de, en beneficio de vosotros. Eso es lo que significa esa pequeñísima preposición, nada más y nada menos. Qué maravilloso lo que Jesús está introduciendo aquí. ¿Quién tenía el poder? ¿Quién tenía el derecho? ¿Quién tenía la legitimidad para romper el orden establecido de la celebración de la Pascua? Nadie, porque era algo que venía de Dios del Antiguo Testamento. Pero aquí tenemos entonces, como hemos dicho, aquel que es igual a Dios, Dios hecho carne, que por lo tanto tiene la potestad para introducir todos estos cambios y todas estas innovaciones, que en realidad es lo que Dios tenía en mente desde antes de la fundación del mundo. Y aquí te
improviso.
Y se lleva, por tanto, la desagradable sorpresa de encontrarse con que uno de los suyos, del círculo íntimo, resulta que es el que le ha vendido. Lo sabe de antemano. Otra vez tenemos aquí ese conocimiento cabal, perfecto, de las personas, de la profundidad que hay en los corazones. A la verdad el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Y aquí se va a desatar una discusión, o dos discusiones, mejor dicho, entre ellos. La primera discusión es la del versículo 23. ¿Quién sería el peor? O sea, ¿quién sería el traidor? Y la del versículo 24 es ¿quién sería el mejor? ¿Quién será el peor y quién será el mejor de entre nosotros? A veces es sorprendente la torpeza nuestra, la lentitud nuestra para aprender, para captar lo que Jesús verdaderamente, tiene que transmitirnos. Y aquí ellos se enzarzan en una discusión porque están comparándose unos a otros. Y cuando empezamos a compararnos unos a otros, siempre habrá quien salga peor parado y quien salga mejor parado. No se dan cuenta de que el privilegio que tienen es puramente de gracia, de que la posición y la bendición que Jesús les ha dado procede no de méritos o de justicia que haya en ellos, sino de esa sangre, de ese cuerpo entregado por causa de ellos. Eso es lo que los hace especiales. Eso es lo que los hace diferentes. Eso es lo que en definitiva hace de ellos las personas herederas de ese reino. Pero ellos están pendientes todavía de lo que son delante de sí mismos y delante los unos de los otros. Y ahí está la lección de Jesús. De nuevo, no es la primera vez. Cuando Jesús hizo el primer anuncio de que tenía que ir a Jerusalén y padecer y ser rechazado y ser muerto, hubo una discusión también entre ellos sobre quién era el mayor. Y aquí, en este momento crítico, solemne, dramático, hay otra vez una discusión sobre la misma cuestión. Esto significa entonces que nuestra carnalidad está tan arraigada dentro de nosotros que surge una y otra vez. Lo cual también demuestra la paciencia infinita que el Señor tiene para con nosotros. Aleluya. Yo pues os asigno un reino con mi Padre, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Una posición de preeminencia y de privilegio gracias al cuerpo y a la sangre de Jesús. Aquí tenemos precisamente en esta mesa, también eso que el Señor inauguró e instituyó en aquella ocasión. Vamos a acercarnos en esta mañana. Vamos a participar de eso que Jesús ha obtenido para cada uno de nosotros. Que no nos quedemos fuera, que no nos quedemos pasivos, expectativos, sino que lo hagamos nuestro. Vamos a orar. En esta mañana, Señor y Padre, te damos las gracias por poder estar aquí delante de ti y gracias por Jesús. Gracias por su entrega, gracias por su vida, gracias por su muerte y gracias por su resurrección. Y gracias, Señor, que en este día podemos también rememorar, Señor, y ser partícipes de aquello que sucedió por primera vez hace 2000 años. Señor, anunciamos tu venida, anunciamos tu muerte hasta que tú vengas. En el nombre de Jesús. Amén. Vemos otra vez.